Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Como les anunciaba, hoy está con nosotros Mauricio Wiesenthal, escritor, ensayista, trotamundos. Su abuelo era un ingeniero judío alemán de Hamburgo que se estabilizó en España, se estableció en España a finales del siglo XIX. Educado en una escuela suiza, a los 5 años su familia se trasladó a Cádiz y regresó a Barcelona a los 25 años, donde vive en la actualidad. Pero siempre que viene por aquí, hacemos lo posible porque se acerca a los estudios y les habla a los andaluces. En 1968 fue profesor de Historia de la Cultura en la Escuela Superior de Comercio de Cádiz. Ha escrito más de un centenar de libros, entre otros, Libro de Requiem, El esnobismo de las golondrinas y Luz de vísperas, la trilogía de Europa, como también le llaman. Publicó en 2015 la biografía de Rainer Maria Rilke, El vidente y lo oculto, y recibió la medalla de oro al mérito de las Bellas Artes. Su curiosidad y alma de descubridor le ha llevado a explorar todos los caminos que ha encontrado a su paso, siempre desde un pensamiento libre y una mirada crítica. Con ocasión de la conferencia que anoche pronunció en la Real Academia de las Buenas Letras de Sevilla, hoy tenemos no solo el placer, sino el honor de que esté en nuestro programa. Mauricio Wiesenthal, buenos días.
Buenos días a todos. O sea, aparte de todas las palabras estas que hace siempre de generosidad, lo que yo tengo, sabes, es un corazón que cuando llega a Andalucía se llena de alegría. Así que empecemos así en ese tono y todos felices.
Toda la vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni cómo ni cuándo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando.
Esta voz es de Mauricio, ya la hemos escuchado en otras ocasiones, porque tú cantaste.
He hecho de todo en la vida. Cantar es lo mejor que he hecho. He hecho también llorar, pero bueno, cantar es lo más divertido y realmente forma parte de mi expresión. O sea, yo me levanto cantando siempre que puedo, porque creo que eso es la única manera que hay de dar gracias, y dar gracias es darse gracias y, por lo tanto, comenzar el día bien.
¿Pero dónde cantabas? ¿Estas grabaciones de dónde son?
Esta debe estar hecho en un crucero, en un hotel, en un café, mucho en los cafés, a cambio de que me diesen un poco de algo de desayunar o de comer, y sobre todo tertulia, calor animal, calor humano. El trabajo de escribir es un trabajo solitario, es un poco ascético, y entonces se necesita, sin embargo, la sensualidad, se necesita para escribir y para vivir, sobre todo. Entonces, el encontrarse entre la gente, que está unos que vienen del trabajo, que desayunan, los otros que van a hacer una tertulia, buena parte de la literatura, de la cultura, se ha hecho en los cafés, se ha hecho en la convivencia, y esto es lo que tuve toda mi vida. Y por eso, pues, cuando conocía ya al dueño del café, o llovía y no entraba nadie en el café, me decía: canta,
Mauricio,
y ya está.
Canta,
y lo he hecho en París, lo he hecho en medio mundo.
¿Cuál es la primera imagen que esta mañana te ha sorprendido en tu vuelta a Andalucía?
Mi vuelta a Andalucía, la primera es cuando ya llego en el avión y comienzo a ver el país, la tierra. Esta tierra que tiene este color siena tostado, con estos reflejos rojizos, los naranjos alrededor, el río. Esto me llega al alma, por eso he dicho que la sensualidad es tan importante, los sentidos son la comunicación. Y eso, para mí, en Sevilla está llena de sensualidad. Sevilla es por eso, hasta en sus propias fiestas, en su expresión cultural, todo forma parte de algo que el mundo hoy día adolece mucho de falta de eso, que es esa comunicación sensual, que es la comunicación generosa, que es, a mí me parece muy bien lo que tenemos en el alma, pero lo que tenemos en el alma, si no sale por el cuerpo, si no sale por las manos, si no sale por el calor humano, por la mirada, es difícil verlo.
Lo que dices, Mauricio, ¿lo sientes o lo has aprendido?
lo que digo, lo siento. He sido desde pequeño un niño instintivo, raro, sin duda, porque, bueno, los recuerdos de mi madre, por ejemplo, me decía cuando que el disfrute mío de pequeño, cuando era muy, muy pequeñito y me llevaba en el carrito y ella iba a una, en Barcelona, ocurría esto, en un establecimiento, Santa Eulalia, que se llamaba, que era un establecimiento de modas, donde las mujeres iban a comprar telas, vestidos, cosas para hacerse trajes, y a mí el dependiente me daba unas muestras que llevaba así anudadas todas de diferentes telas, y mi madre dice, con eso me pasaba ahora tocando las telas, mirando los colores, es mi vida, seguiría haciendo eso toda la vida. Y por eso, ya acabo la anécdota, porque el dependiente, una de las cosas que hacía, era un dependiente, una de aquellas personas elegantes de la época que atendían a la señora, señora, por favor, lo primero al llegar a un establecimiento, una silla, todas aquellas normas de cortesía de cuando el mundo era así, más ceremonioso, y recuerdo que el dependiente cogía una, tenían unas las piezas de tela, uh-huh, y las desplegaban, sí, y las desplegaba dando varias vueltas, y cuando lo hacía con una elegancia extrema, y como las hacía revolotear para la caída de las sedas. No es lo mismo una corbata, una seda cortada al bies, o sea, todo eso depende de lo que es la sensualidad de la tela. Entonces, cuando movía la tela, un día cuando yo era pequeño, había, supongo que dirían que no había que hacerlo, pero cuando era pequeño, mi padre tenía unos amigos aficionados a los toros, y toreaba en aquel momento allí, no sé si era Bienvenida o Ordóñez, alguno de estos, y me llevaron a la corrida de toros. Y yo lo primero que vi cuando uno de estos maestros salió con la capa con el toro, le dije a mi madre, que estaba al lado y todo el mundo lo oyó en la plaza, y se volvieron diciendo este niño, dije, mira mamá, como el dependiente de Santa Eulalia. O sea, esta media Verónica, cuando se extienden las telas, no hace falta ser torero.
No te olvides nunca esa anécdota, esta media Verónica del vendedor de tela. Oye, ¿tú has aprendido más y has leído mucho en los libros o en la vida?
En la vida. La vida ha sido mi universidad, o sea, hice la universidad como es lógico, he hecho montones de estudios, montones, horas y horas de estudio en las bibliotecas, he vivido, no, llegaba a no comer, eran mis tiempos de bohemia normal, como todo joven, y tenía que empezar en la vida haciendo cosas, y me iba a la biblioteca de París, donde preparaba mis artículos, donde hacía fotografías también, y las ilustraba entonces con pequeños artículos que pasaban las revistas, al Vogue, al Elle, al Harper's Bazaar, o sea, bueno, y entonces, en ese tiempo, diríamos, de estar en la biblioteca, rodeado de tantos libros, en aquella cúpula en la calle Richelieu, estaba entonces la biblioteca de la ciudad francesa, con una cúpula maravillosa, y todo rodeado de aquellos libros, y yo me sentía en un santuario, era mi vida, y no iba a comer. No iba a comer porque no tenía dinero, me reservaba por la noche para comer en casa, donde mi mujer me hacía unas patatas como una salchicha que compraba a los argelinos, merguez, que eran sabrosas, y las patatas aquellas, el cocido le daba sabor, y yo por la mañana al mediodía lo cuento, porque me dicen, como luego he catado vinos y como luego hablo de gastronomía, me dicen, oh, cómo has vivido siempre en grandes restaurantes, aprendiste la cocina, qué maestros te enseñaron. Yo nada, yo no comía, y yo lo que hacía entonces es que tenía alrededor del barrio donde estaba la Academia de la calle Richelieu, al lado había muchas tiendas de estas de comidas buenas, de gastronómicas, sí, y de vinos, y viendo los escaparates, las marcas de vinos, rápidamente yo me informaba, me alimentaba, bueno, y acababa ya ¿no? Y acababa cuando ya había hecho esta alimentación, a base de mirar los quesos, viendo las diferentes denominaciones, los vinos, me iba al metro, y del metro había un anuncio grande de Nescafé, y me tomaba un café, o sea, y con eso acababa mi jornada.
Un poco como Carpanta, como Carpanta, Carpanta iba al escaparate Carpanta. Y se alimentaba.
No me dirás que Mauricio también canta ópera, ¿no?
No, cuando canto ópera
esto es Pavarotti,
No suena Pavarotti. No, cuando suena Pavarotti. Canto, no suena Pavarotti.
Le pongo esto de la bohème porque cuando yo conocí a Mauricio fue cuando nuestro querido Alfredo Valenzuela, al que enviamos un recuerdo, que
fuerte.
Ahora es un hombre feliz, va diciendo por la calle que es un hombre feliz, va pregonando su felicidad.
Y lo veo.
Y ellas se ríen, pero él va pregonando su felicidad por la calle.
Se nota feliz.
Y Alfredo Valenzuela lo anunció en aquella noche en la Feria del Libro. Vino Mauricio siempre elegante, con una chaqueta blanca, no lo olvidaré, y lo presentó como el último bohemio.
Es verdad, que es gélida manina. Una vez más hay que calentarse las manos.
Anoche hablaste del espíritu de Europa, hablaste de muchas cosas, como siempre, hablaste del espíritu de Europa. y la necesidad de no perder ese espíritu que, según tú, estamos perdiendo. Pero me llamó muchísimo la atención cuando dijiste que estos inmigrantes que vienen y a los que hay quien quiere cerrar las puertas y que están llenando están haciendo los trabajos que si no, no se podrían hacer. Hasta los empresarios han salido diciendo, claro que sí. Y tú dijiste, al final ellos, los que vienen de África, señalabas África, serán los que escriban nuestra historia.
África, ¿qué querías América, decir con eso? Sin duda, porque es verdad que las personas que llegan aquí, que han venido buscando, a veces de esta manera, de una manera así miserable, se dice siempre que todo el mundo que viene a nuestra casa viene buscando el dinero, como si estuviésemos rodeados solo de ladrones. Afortunadamente estamos rodeados de mucha gente honrada y trabajadora, y por eso podemos salir a la calle y por eso podemos celebrar esta comunidad de un poco de alegría que tenemos esta mañana. Entonces, eso que lo que yo digo es que estas personas que han venido aquí buscando también un mundo donde hay la libertad, donde existen, donde se han resuelto a través de muchas revoluciones, de mucha lucha, a través de siglos, se han resuelto o se intentan resolver, porque hemos cometido también todos los crímenes e injusticias que se quieran, pero intentamos resolver un mundo más justo, un mundo de progreso, un mundo donde no haya diferencias e injusticias hechas con los más débiles o caprichosas hechas a través del sexo, del género, de las mujeres, de lo que sea. Entonces, si yo viviese en un país donde mi hija no puede estudiar, yo les aseguro que yo llegaba al nado. Y mire que nado mal.
Pues mírenlos, como tú has dicho también, te he oído alguna vez, Mauricio, que en la librería Shakespeare and Company,
sí,
de París, que tú has visitado mucho, incluso has dormido allí.
O sea, hay tanto, unos colchones que ponían en el suelo.
¿Qué letrero es el que hay allí que tú citas alguna vez?
Ah, sed cuidadosos o vigilantes, claro, los extranjeros, tener cuidado con los extranjeros, que entre ellos pueden haber ángeles disfrazados. En la Biblia, los ángeles no se presentan ni con alas, ni con grandes apocalipsis de ninguna manera, ni con terremotos, ni con fuego. Está también ya en una de las profecías de la Biblia, en Reyes, y dice, si oiréis grandes seísmos, grandes terremotos, grandes fuegos, yo no estoy allí. Y luego sentiréis la brisa de un alba, de un amanecer tranquilo. Es allí donde yo estoy. El espíritu. Y eso es realmente el recuerdo que tengo. Cuidado con los ángeles, que no aparecen rodeados de carros, de fuego, ni de nada.
Como los ha pintado Trump, ¿no?
Exactamente. Sino aparecen a veces en gente sencilla, gente humilde, que te los puedes encontrar en un banco, en un sitio donde vas a dormir, en cualquier lugar donde hay un ser humano. Sin duda puede haber un ángel. Tengo una teoría, y quiero ser rápido, pero tengo una teoría, a veces escribí algún poema sobre eso, y es que los ángeles, por perfectos que sean, creo que tienen que tener cierto sentido de celos de los hombres, porque ellos reparten el amor en las estrellas, en el mundo celestial. Los seres humanos tenemos el privilegio de poder repartir el amor a nosotros, mortales, débiles, pero seres humanos.
Ay, Mauricio, me da la sensación de que para llegar a esas conclusiones, que yo comparto contigo totalmente, hace falta haber sido extranjero como has sido tú.
Sí, creo que sí.
¿Es una de las claves haber sido extranjero? Sí, para darte cuenta de lo que significa ser extranjero en tu propio
país. Para darse
país.
Cuenta de lo que significa cuando te miran como extraño. Cuando te miran como que tú no formas parte del festín. Y como no he formado nunca parte del festín, ni político, ni del dinero, ni de ninguna de las cosas, me he hecho la vida, ya veis, como he dicho, cantando, dando clases, haciendo lo que podía, con alegría, compartiendo la vida con los demás. Y por eso, como no he formado parte del festín, a veces, cuando encuentras precisamente a los ángeles que decimos, la mirada que te hacen es de que han encontrado un colega. Tú vas a cualquier sitio, entras en un café, dices buenos días y hay gente que te reconoce en dos minutos. Las almas nos reconocemos. Pero de repente hay alguien que te mira con extrañeza, con una sensación de desconfianza.
Es que no es de los míos, ¿no?
Vive en otro mundo, un mundo que a mí no me interesa, pero que es un mundo que existe, es un mundo que hace sufrimientos, es un mundo, pero sigo viviendo en el mío, porque afortunadamente, sobre todo ya a mí, que soy mayor que vosotros bastante, para el tiempo que me queda, me lo resuelvo.
Sí, yo todavía estoy todavía pensando en lo de los más de 100 libros que has escrito. Sí. No sé cómo le ha dado tiempo. ¿Cree, relacionado con esto que estamos hablando, que a la gente le hace falta viajar más?
Sí, viajar de todas las maneras, ¿eh? Viajar no solamente viajando en el tren, andando en bicicleta, como sea, pero viajar experimentando el viaje. Es que es una de las cosas que a mí me preocupa, es que a veces hoy día veo que se viaja mucho, pero lo que se hace es llevar la propia vida que uno lleva, o la propia ignorancia, o los prejuicios de un sitio a otra parte. Y al final lo que estamos haciendo es dejándole a los países que viven tranquilos, esa es la imagen peyorativa del turista, que es un señor que llega con un montón de problemas que arrastra de su mundo y de la vida que él se ha inventado, y se la pone encima a una pobre gente, a un camarero al que lo estresa, a un señor del hotel que lo está atendiendo y ya no sabe dónde meterse, porque el otro trae toneladas de nervios de su mundo. Y yo creo que lo que falta es viajar dejando esa mochila detrás y entrando en un mundo que nos enseña algo, en un mundo donde hay algo que aprender. Eso es lo que pienso del viaje, y por eso creo que eso sí que estoy de acuerdo contigo, se necesita viajar.
Hemos tenido hace un rato, en la hora anterior, a una chica joven, arquitecta, que ha hecho un trabajo extraordinario que se llama Ellas en la Ciudad, sobre los barrios periféricos y sobre todo la importancia de las mujeres en la transformación de esos barrios que se hicieron a mogollón en la época del desarrollo en nuestro país. Y ha dicho algo que tiene que ver mucho contigo, porque ella ha dicho, le preguntaba, me parece, Rocío o alguien, y ella decía, ¿cómo cambiar esta dureza que hay en los barrios, esta incomunicación, esta soledad? Y dijo ella, lo primero, al salir al portal, cuando salga mañana, con quien te cruce, dile buenos días. Y es lo que tú estás diciendo.
El secreto de la felicidad, yo estoy convencido, es un día descubrí en San Pablo, que era una lectura difícil para mí, cuando era más joven, y de repente encontré aquello, bueno, que eso me parece maravilloso, es más bello amar que ser amado, es más bello dar que recibir, es más bello, es que lo primero que hay que dar para recibir, o sea, hay que dar para comunicarse, pero no es por un caso de ida y vuelta, de buscar una respuesta, no hay que buscar respuesta, cuando das, estás ya recibiendo. Esta es la cosa. No estás exigiéndole nada al otro. Cuando tú das, ya estás recibiendo, porque tu disposición abierta, cuando estás de puertas abiertas, estás de puertas abiertas. Cuando te cierras, estás cerrado. Entonces, gran parte de este mundo de soledades terribles que se habla con una amargura tremenda, estoy solo, no encuentro a nadie, no sé comunicar, pero ¿cómo comunicarme si lo primero que haces por la mañana que sales y te encuentras a alguien con el que puedes, como decía esta colaboradora, sí, esta sí, compañera,
Reyes, que
decía
sube.
Reyes, pues como decía Reyes, ¿qué nombres tengo aquí? Reyes, Rocío, estoy en Andalucía, Dios mío. O sea, entonces, pues es esto. O sea, si uno ya tiene esa disposición abierta, todo funciona, bueno, todo
ya
fluye.
Ya que has hablado, mira, quien está a tu lado, Miguel Ángel es de Jaén, Maite es de La Línea, Luis, que estaba ahí, es de Huelva, Rocío es de Antequera. Rocío, ¿quieres...?
Sí, yo le quería preguntar, yo ahora que termino la carrera, voy a terminarla pronto, y digamos que comienzo un poco la vida, ¿no? Alguien como usted, que lo estoy escuchando con esa trayectoria de vida, que prácticamente de su vida ha hecho una cátedra, quería pedirle un consejo, ¿no? A alguien que conoce tanto, que ha escrito tanto, que ha viajado tanto, ¿qué consejo nos podría dar a los jóvenes o a alguien como yo que vamos a empezar ahora, ¿no?
Para mí el consejo primero que daría, y no como consejo, por decirlo así, dogmático ni sabio, porque el primero, yo que no tuve nunca, es, me horripila la gente que tiene una verdad. Ya no puedo, porque eso significa ya quedarse en la ignorancia para toda la vida y considerar que el mundo se divide en uno que tiene razón, que generalmente es uno, y los otros que están equivocados. Entonces ya con eso ya comenzamos mal. Para mí el consejo es este. El consejo es sentir como un dolor, como algo que te quema, como algo que te inquieta, todo lo que no sabemos. Ser curiosos. Pensar que vivir es un regalo, porque vivir permite conocer. Y curiosamente, conocer no es una disciplina, conocer es un placer. Conocer es como cuando tienes a alguien que amas, tienes ganas de tocarlo, porque quieres conocerlo. Conocer es el placer. Tener eso. Ese es el mundo de la sabiduría, ese es el mundo que os lleva a abriros a los demás. No dejéis pasar a nadie, no dejéis por vuestros lados pensando voy a ignorarlo. No ignoréis a nadie, no ignoréis a nada, y con eso creo que ahí está el camino.
Bueno, como en todo tu obra, que si quieren conocerlo mejor o sobre todo saber lo que escribe este hombre, que a mí me parece que merecería el premio Nobel.
Ya, a ello.
Libro de Requiem, El esnobismo de las golondrinas, para que vean de dónde venimos, ese espíritu de Europa. Pero tú siempre hablas en tus libros de tus maestros. Los que conoces, algunos conociste. Déjame ahora los de fuera de España y los que tú tienes como referentes en España, maestros, a los que tú has conocido y tratado. Nombraste ayer algunos, anoche algunos.
Sí, aquí. Recuerdo, me parece que anoche nombré a Julián Marías.
Julián Marías,
que era menos brillante que Ortega, lo digo siempre así, porque la gente lo compara con Ortega, el gran maestro, que era una brillantez enorme. Julián Marías, siendo menos brillante, era un hombre bueno. Y esto ya es la máxima brillantez del mundo. Es una brillantez menos cegadora. Pero, sin embargo, que tiene la atracción, la seducción. Era un hombre bueno porque era un hombre humilde. Humilde, decía ayer, viene de humus es la tierra. Era un hombre unido a la tierra, era un hombre unido a lo sencillo. Eso le llevó a ser gran maestro. De maestro tuve también
Paro aquí. Ha dicho Julián Marías, ¿no?
Julián Marías.
Bueno, pues te presento al nieto de Julián Marías, Javier Marías. Javier. Ahí lo tienes. Javier María es su tío. Es que se me ha ido. Alejandro, lo conozco hace ya mucho tiempo.
Vale nombrar a todos porque lo están, ¿eh?
El nieto, lo tienes ahí delante.
Pues ya, aquí tienes a Mauricio.
Músico, profesor de viola da gamba, concertista.
Conocí a tu abuelo, era tu abuelo, Julián.
Mi abuelo, sí.
Pues conocí a tu abuelo en la calle Vallehermoso, número 38.
34. Ahí vivía yo también.
Ahí vivías tú también, wow. Con la biblioteca suya.
Eso es, pues.
Esto es el mundo que recuerdo de él y en su capacidad de maestro había heredado a los viejos maestros. Recuerdo cuando hablábamos, luego ya ves cómo los maestros influyen. Él hablaba de aquel viaje que se había hecho por el Mediterráneo en barco para llegar hasta Grecia con buenos maestros. Eso fue en el año 31 o el año, al principio cuando la República, me parece, y contaba siempre aquel viaje. Era maravilloso oírle hablar. Porque hablaba realmente como un maestro, con ternura, con consideración de maestro. Y me decía, Mauricio, mi maestro Ortega nunca me dijo que algo mío estaba completamente bien, porque Ortega era así de exigente. Y esto, pero a mí esto me lo consideraba maravilloso, porque veía en eso la sencillez del hombre que había querido ser siempre discípulo. Eso significa ser siempre sabio y fiel.
Es un placer, muchísimas gracias por el recuerdo. Y
a ti y a vosotros, conozco también a tíos tuyos o tíos abuelos, ya no sé cómo se llama, a los que he tratado en diferentes sitios y los encuentro.
Lo que estamos escuchando es él, tocando la viola da gamba. A ver si alguna ocasión tienes de verlo en un concierto. Mañana va a dar un concierto y por eso ha venido hoy a vernos.
Oh, qué maravilla, qué maravilla. Llamas de nombre, por tanto, Miguel.
Alejandro.
Fíjate. Va a hacer un concierto precioso que es Lamenti di Donna, que es lamentos en obras clásicas donde hay lamentos de mujer.
Sí.
Eso es, sí, mañana estaremos en el Espacio Turina haciendo un programa que bueno, hemos girado por toda España y a partir del año que viene vamos a tener una gira internacional con una cantante maravillosa a la que nos encontramos hace 3 años, una cantante que rompe todos los esquemas y todos los estereotipos, porque es una cantante de una intensidad que canta la música italiana como si hubiera nacido en el barrio español de Nápoles. Y sin embargo, es una cantante china, afincada en Italia, eso sí, que se llama Jia Yujin.
¿Estáis?
Y que estamos oyendo en este momento.
¿Qué está cantando aquí, Alejandro?
Pues es una de las obras que van a componer el concierto de mañana. El título se llama Lamenti di Donna porque son una serie de lamentos femeninos. El lamento es un género musical propio del Seicento italiano y que narra lamentos de mujeres cantados en primera persona
pero mujeres con distintos roles. Al final siempre es una misma mujer, que es Jia Yuyin, que encarna los papeles de una reina abandonada, de una amante traicionada, de una doncella acosada o quizá violada, que es la de Susana y los viejos, de una reina asesinada, que es María Estuardo. Y son unas músicas que giran en torno a estos lamentos, a estos dramas muy distintos uno de otro, en los que Yayu encarna todas las pasiones más tremebundas. Es un programa que realmente cada vez que tocamos, que es un grupo muy consolidado y que hemos tenido la suerte de hacerlo muchas veces, es un viaje emocional que acabamos realmente sobrecogidos.
Es el grupo que tú diriges, La España, ¿no?
Eso es.
El grupo se llama La España.
La España.
Uh-huh. ¿Y tu abuelo era muy aficionado a la música? ¿De dónde te viene la vocación musical?
No, mi abuelo no era muy musical. Le gustaba moderadamente la música. Era un hombre de una cultura insultante, porque todos nos sentíamos unos paletos a su lado. Pero, y bueno, como hombre culto, pues también sabía algo de música, cosa que es una cosa que reclamo mucho en España, porque muchas veces la gente culta no sabe nada de música, y la música debería formar parte, cuanto menos, de la cultura general, y estoy muy habituado a encontrarme con gente que sabe muchísimo de historia, de ciencia, de literatura, que ha leído todo, que sabe mucho de arte y que no sabe distinguir un violín de una guitarra. Y eso es algo que realmente creo que en España tenemos que arreglar un poco, ¿no?
Desde la escuela, además, ¿no?
A
porque
todos
empieza ahí,
a
¿no?
todos
en
los niveles, por supuesto. Sí, sí, se podría hacer muchísimo más.
Bueno, tenéis que añadir en los lamentos Pietà, Signore, que es aquello con lo que dicen que es lo último que pidió Chopin antes de morir para oír.
Oh, es tentador, nos pilla un poquito lejos por... lo más parecido que tenemos es un clave italiano, pero...
Un clave italiano. Mi bisabuelo era violonchelista.
¿Ah, sí? Uy. ¿Como yo? Sí, aquí está Pietà, Signore.
Dime dolente, Pietà, Signore.
Y esto fue lo que pidió Chopin.
Chopin en el lecho de muerte. Se dice que fue lo último que quiso escuchar.
Pero este, en el programa también entraría. Podría entrar.
Podría haber,
bueno, porque no, pero es que Lamenti di Donna. Lamenti. A mí me pareció muy. Eso, reunir ahí lamentos de mujer.
Está francamente bien traído.
No, lo he pensado porque es tan bello, pero además es la voz de la mujer cuando encarna eso. Es la mujer significa en este aspecto, para nosotros es la madre, claro está. La madre, la hermana, la novia, lo que quiera. Pero la voz de mujer tiene esa fuerza especial cuando entra en lo que es el dolor humano. Porque con el dolor, en el caso de la mujer, entra inmediatamente la compasión, que es su único consuelo.
Es que nos da mil vueltas, o sea, yo siempre lo digo.
Bueno, el concierto es mañana, no estás aquí, si no íbamos juntos, yo voy a ir, claro. En la Sala Turina, ¿a qué hora es el concierto?
A las 8.
A las 8. Él es también profesor del Conservatorio de Sevilla.
Toca Sevilla, cello. Que estás viviendo en Sevilla.
No, vivo en Madrid, en realidad hago idas y venidas, porque bueno, por motivos familiares sería difícil cambiar la vivienda familiar a Sevilla, pero disfruto muchísimo.
Porque el ascendiente vuestro es de Valladolid, era vallesoletano.
Sí, mi abuelo,
¿verdad?
Julián nació en Valladolid. Pero a los 5 años, en 1919, llegó a Madrid.
Pero el origen no era también andaluz, ¿verdad?
Efectivamente, tenía su madre, era oriunda de Porcuna, y su padre era de origen aragonés.
Anda. Pero sí, había señor, Porcuna ahí en medio, yo recuerdo que había Andalucía en Julián.
Lo sabes sí, todo. Sí, bueno, él escribió sobre Andalucía también.
Sí, Julián, claro, María. Que sí. Claro que
no
sí.
No sé si fue un libro dedicado, sí, sí, pero escribió sobre Andalucía.
Sí, sí, sí. Y escribía siempre con lo que decimos, lo que es un maestro. Escribía sabiendo dónde ponía la mirada y dónde encontraba siempre la explicación de todo. Le iba a hablar de la India, de Tierra Santa, de tantas cosas, y siempre con esa capacidad de medida. Porque además tenía un hombre, tenía esa virtud goetiana, esa virtud ilustrada de la mesura, de la medida.
Sí.
Eso lo tenía en su naturaleza, sí. Era medido.
Uh-huh. Era una cosa asombrosa. O sea, hablabas de él de cualquier cosa y al final tú estabas encendido y tal, y él no, parecía que no, que pasaba del tema, y al final de la conversación te das cuenta que tenía razón.
Sí, sí, sí. Sí, sí, era así. Pero tenía razón por la disposición. Uno pierde la razón, como es lógico, cuando se va fuera de tiesto, y sin embargo, uno tiene razón cuando consigue estar en armonía, porque al final eso es la razón, o sea, y él lo tenía. Y es una condición humana.
Bueno, el concierto de mañana en la Sala Turina, y dices que lo habéis paseado ya o lo habéis placeado por muchos sitios.
Sí, lo hemos tocado en muchas ciudades españolas, en Bilbao, en Madrid, Aranjuez, Lugo, y vamos, habrá... eso, tenemos dos citas más en España, y bueno, la idea es tenemos varios proyectos fuera de España y esperamos en 2027 tocarlo en nuestra primera gira asiática.
Bueno, wow. Pues mañana estaremos allí. Y también tengo aquí en la mano, este es su último disco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Abel, que es un músico que ha rescatado, un músico que estaba muy desconocido.
Sí, vamos, es un músico al que conocemos los violagambistas por esta obra que está sonando, que es la última obra que se escribió para la viola de gamba sola, antes de que se extinguiera, porque es un instrumento que se extinguió paulatinamente a lo largo del siglo XVIII. Y es un compositor al que se le conoce fundamentalmente por esta obra, pero sin embargo tiene muchísima más obra que no se toca nunca. Entonces he grabado tres discos con su música, este es el segundo. El primero se llama Entre dos mundos y es un disco que explora su repertorio orquestal, que está muy, muy, muy olvidado. De hecho, siempre me gusta recordar que todos conocemos a Abel porque es el verdadero compositor de la Sinfonía número 3 de Mozart. Ahí es nada.
¿Sí?
Y luego hay un tercer disco que está por salir, que se llama Rivals and Yet Friends, que tiene una combinación de piezas para violonchelo y viola de gamba, que son los dos instrumentos que yo toco, que son instrumentos muy cercanos y al mismo tiempo muy opuestos. Y bueno, es un experimento que tengo muchas ganas de que salga a la luz.
Alejandro, ¿tienes muchos alumnos? ¿Los jóvenes se interesan por el instrumento, por la viola de gamba?
Pues mira, el otro día estaba hablando, porque esta semana hemos tenido las primeras jornadas de música antigua del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla, gracias a que han coincidido dos profesores internacionales de mucho prestigio, Alain Jorgeau del Conservatorio de Bruselas y Sabina Colonna Preti del Conservatorio de Turín, que además también tocará mañana en nuestro concierto. Y hemos organizado varias actividades paralelas y conferencias que culminaron con un concierto el domingo pasado. Y yo les decía a estos músicos que yo creo que Sevilla debe ser la ciudad con más violagambistas por habitante del mundo.
¿Ah, sí?
Porque, o sea, ¿cuántos habitantes hay en Sevilla? Como
700.000,
sí, algo así.
Algo más, o sea, de
yo estoy seguro de que en Sevilla hay 70 personas que alguna vez han tocado la viola de gamba. Y eso creo que son...
Bueno, eso tiene que ver con maestros que hemos tenido
siete
en Sevilla.
De cada 10.000 o algo así, sí. ¿No? Hombre, a ver, se lo demos, claro, todo a Ventura Rico.
Claro, Ventura,
supuesto,
Rico. O sea, sí, ¿no?
Ventura Rico, que sentó cátedra no solo en Sevilla, sino en España, abriendo la primera clase de viola de gamba, o si no la primera, desde luego sí la más nutrida, y que ha tenido grandísimos alumnos que hoy son profesionales, y al que tengo el honor de suceder en su mismo, claro, puesto del Conservatorio de Sevilla.
En un momento que la música barroca está viviendo un momento extraordinario.
Sí, la verdad es que la música clásica en general está viviendo un momento extraordinario, particularmente en España, y de manera especial la música antigua. Realmente es algo de lo que nos podemos sentir orgullosos, porque hay muchas cosas que deberían ser mejor, pero hay muchas cosas que se han hecho bien y que permiten que entre las nuevas generaciones haya muchísimos músicos de primer nivel.
¿Sabes que en italiano se dice stare in gamba? Gamba es la piedra, estar en gamba cuando se está en marcha, cuando se está bien. Sevilla, por lo que dices con la viola de gamba, está en gamba.
Y con la música antigua, no lo creo.
Entonces, podemos decir estar en gamba.
Estar en gamba es estar bien dispuesto. Y eso es una cosa que, por lo que veo con la viola, pues... Es algo que funciona en Sevilla.
Es un buen título para un recital, ¿eh? Igual he pedido derechos de autor.
No, ya los tienes, Mauricio.
Los tienes. O sea, lo que yo recibo me lo han dado otros, o sea, sí que lo comparto.
¿Cómo sería en italiano? el título, ¿cómo sería? Estar en gamba.
Estar en gamba, pero...
Estar igual. Ser,
estar en gamba, sí,
es
sí.
Un buen título, efectivamente. Sí, sí. Estar en gamba,
sí. Yo estoy visualizando un disco ya.
Sí, en gamba. Ya, pues, la gamba es la pierna,
y entonces,
por lo tanto,
el texto te lo hace Mauricio, un texto introductorio.
Lo hacemos tú, y si no tengo gambas para correr, o sea...
¿Qué música es la que escuchas cuando trabajas o...?
A veces me pongo, para mí lo máximo de que yo puedo escuchar es precisamente el Exultate Jubilate o las Vesperes Solemnes de Confesores de Mozart. Eso para mí es lo más grande y cuando lo escucho me voy a las estrellas y ya me vale, porque me pongo en marcha y entonces ya yo ya solo. Una vez que yo, a mí si me lanzan, yo ya luego sigo como puedo.
¿Y el músico que más te emociona a ti, cuál?
Supongo que Bach
es que siempre está la cosa entre Mozart, Bach, Mozart.
Nada, Mozart es maravilloso y digamos, soy una persona que le cuesta tener cosas favoritas en general, pero hombre, Bach es que es algo, es tan insuperable, es tan difícil de creer que haya existido una persona capaz de hacer una pequeña parte de lo que hizo él, que para mí está él y todos los demás.
Bueno, el padre Ayarra, que era el famoso pianista, muchos años organista de la catedral, sí. Que daba conciertos, una entrevista que le hice un poco larga de personalidad y tal, hablando ya de Dios, me dijo que si Dios no era Bach, que entonces él no...
Y lo mantuvieron en el puesto.
Lo mantuvieron. No tenían organista que tuviera esa categoría. Bueno, ha sido un placer y sobre todo congeniar.
Es que no es que la radio propicia
Alejandro Marías.
Unos encuentros, Vigorra. Esto ha sido idea tuya.
Alejandro Marías estaba ya previsto que viniera.
Ya lo sé.
Porque mañana, como decimos, da un concierto en la Sala Turina. Y un concierto extraordinario por todo lo que nos ha contado. Y anoche, escuchando la conferencia, cuando dijo, empezó a decir su maestro, su referente, y el primero que dice, Julián María. Y él estaba ya citado, digo, pues no, que se salude.
Qué bien, pues qué gusto.
Que se saluden. Tiene ya...
Saludo a la familia, a todos.
Que nada, hasta la próxima, que vengas por aquí, ya sabes que aquí te queremos.
O tú vas por Barcelona, también nos vemos, pero vamos, yo me gusta venir aquí, así que...
¿Estás escribiendo ahora algo?
El último semestre o trimestre de este año, ya en octubre, publico una cosa nueva. Vale. Publico una cosa nueva que llevo haciéndola desde que tenía 18 años. Julián Marías creo que la vio. Fíjate. Pero, ¿sabes? Haciendo, rehaciendo, y al final hasta que no veo yo que ha vencido al tiempo, porque decían no está de moda, esto no es la hora, esto no sé, hay que esperar, llega la hora. La hora, el reloj de la hora es invencible, sí. Y tarde o temprano llega. ¿Para qué siguiendo el minuto de las modas cuando hay un tiempo más largo que nos está siempre sobrevolando, que es el tiempo de Bach? Por eso él lo escucha.
Pero no nos dice, el título no... Todavía no.
Va de amor.
¿Qué es el amor?
El amor, en una palabra. Sí, el amor precisa, para mí es esto, para mí es el dar. El amor va unido a la esperanza, el amor va unido a la fe, el amor va unido a todas las virtudes. El amor es sobre todo la confianza. O sea, lo primero que uno hace cuando está enamorado es que crees. Y la gente que dice yo no puedo tener fe, como me dijo mi padre un día, lo conté ayer, es que no has estado enamorado. Cuando uno está enamorado, lo primero que se le crea es la fe. La fe en el otro, la fe en el mundo. La fe en lo que los seres humanos pueden hacer. Eso es el amor. Si uno no siente eso, por mucho que diga que tiene mariposas, yo las mariposas no las veo, más que si uno se siente contento de vivir.
Entonces los celos están reñidos con el amor.
Los celos para mí están reñidos porque son posesión. Y el amor no posee. El amor es el ángel de la libertad.
Pues estoy completamente de acuerdo, pero casi nadie piensa eso, ¿eh?
Lo sé, pero a mi edad... Ya se puede pensar cosas así.
Bueno, ya tenemos que tener. Podríamos seguir, a ver si propiciamos otro encuentro así. Alejandro, pues aquí tienes a Mauricio Wiesenthal y Mauricio. Alejandro, mañana a las 8 es, ¿no? En la Sala Turina, Lamenti di Donna, ya con ese título y esa voz que estamos escuchando de esta soprano.
Ya Yujin.
Pues allí estaremos. Gracias por la visita.
Muchísimas gracias a vosotros
por
vuestra invitación.
Y nos vemos mañana. Mauricio, adiós.
Adiós a tutti. Adiós. Adiós.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.